Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Mis hermanos, por estos días nuestra parroquia de Santo Domingo podemos decir que irradia amor a la Santísima Virgen. La novena de Nuestra Señora del Carmen, el rezo cotidiano del Santo Rosario, las imágenes tradicionales, bellísimas de Mompós, que son expresiones de cariño hacia la Virgen María, esa es la atmósfera que respiramos en este momento. Pero hay una preocupación, hay algo muy importante. Y es que tenemos que descubrir cuál es el lugar de la Santísima Virgen dentro del conjunto del plan de salvación. Porque ella, con gran humildad, se miró a sí misma como una servidora. Es verdad que nosotros la llamamos madre y la llamamos reina, porque lo es. Pero no se nos debe olvidar que ella es servidora. ¿Servidora de qué? Del plan de salvación. ¿Servidora de quién? Servidora del Señor. Por eso, en estas predicaciones, en estas enseñanzas que vamos a tener estos días, cada día vamos a desarrollar un tema. Y el tema especial para hoy se llama una mirada cristológica a la Santísima Virgen María. Cristológica. Mirada cristológica quiere decir que nos va a servir de referencia y nos va a servir de luz y nos va a servir de fundamento el misterio de Cristo. Porque estamos convencidos de que en esa luz, en la luz del misterio de Cristo, es donde mejor se puede reconocer el lugar de María, la vocación de María y también la obra que ella realizó. Así que ese es el título muy elegante que tiene esta predicación. Una mirada cristológica a la Santísima Virgen María. Sobre todo, sin necesidad de ser agresivos ni de ser violentos con nadie, tenemos que quitar esa idea de que los católicos idolatramos a la Virgen. Esa idea hay que acabarla. Nosotros amamos, veneramos, aprendemos de la Virgen. Recurrimos a ella como una intercesora. Lo mismo que usted hace en sus comunidades y en sus grupos de oración. Si usted tiene una necesidad en su familia, seguramente le dice a alguna amiga, usted le dice: mira, te voy a recomendar una oración porque tengo un hijo muy enfermo. Usted le dice eso a una amiga suya. ¿Por qué le dice eso? Porque usted sabe que la unión de oraciones es fuerte. Entonces María es para nosotros una intercesora, un modelo de fe, una maestra de vida cristiana. Todo eso es María, pero jamás debemos pensar y no podemos permitir que se diga que nosotros idolatramos a María. Jamás. Esa es la importancia que tiene el tema de hoy. Porque cuando uno aprende a mirar a la Santísima Virgen dentro del misterio de Jesucristo, a la luz del misterio de Jesucristo, uno se da cuenta que en ella lo que nosotros estamos teniendo es una gran aliada. Ella es una gran aliada en la vida cristiana. Ella es verdaderamente hermana, madre, maestra, intercesora. Pero todo eso lo aprendemos cuando relacionamos a María con el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Es la importancia que tiene este tema. Así que de hoy en adelante, si alguna persona te viene a decir: ustedes los católicos son idólatras, ustedes idolatran a la Virgen María, de inmediato tú le vas a responder: nada de eso. Nosotros tenemos una mirada cristológica al misterio de María, a la Virgen María. Mientras el otro averigua qué es la mirada cristológica, ya entonces usted tiene esa tranquilidad y tiene ese gozo de saber que ella es discípula del mismo Señor Jesucristo del que nosotros somos discípulos. ¿Cómo vamos a organizar nuestro tema? Porque aquí ya termina la introducción. Lo que he dicho hasta ahora es la introducción. Ahora ya vamos con el tema: mirada cristológica a la Virgen María. El tema tiene tres partes. Veo que hay algunas personas que están tomando sus apuntes. Eso me alegra mucho, porque yo sé que el Espíritu Santo, cuando uno asiste a un retiro, cuando uno va a una peregrinación, cuando uno escucha una predicación, el Espíritu Santo siempre va completando y mejorando lo que diga el predicador. De manera que aquí lo más importante no es este servidor, lo más importante es lo que el Espíritu Santo te va mostrando allá en tu corazón. Tres partes tiene esta charla. En la primera parte vamos a hablar de lo que se llama opción fundamental. ¿Qué es una opción fundamental? Que es otra manera de hablar de cuál es el centro de una vida. Porque toda vida humana tiene un centro, toda. Y ese centro que tiene la vida humana es lo que se llama la opción fundamental. Es el tema número uno, opción fundamental. O la primera parte, digo mejor. Segunda parte. Vamos a mirar algunos pasajes de María en el Nuevo Testamento. María en el Nuevo Testamento, para darnos cuenta cómo en ella también hay una opción fundamental, como en toda persona humana, una opción fundamental. Pero no nos vamos a inventar nada, sino que nos vamos a la Sagrada Escritura, particularmente al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento buscamos cuál es la opción fundamental de María. Tercer punto, tercera parte de nuestra predicación. Vamos a ver qué consecuencias, o si digo mejor, ¿qué frutos trae la opción fundamental del corazón de María? Porque toda acción tiene unas consecuencias, incluso en física. No estoy hablando de cálculo, sino de física. En física se estudia que toda acción tiene una reacción. En filosofía se dice que toda causa tiene un efecto. Y aquí vamos a hablar de cómo toda opción tiene unas consecuencias y trae unos frutos. Y Jesús dice: por los frutos los conoceréis. Entonces esas son las tres partes. Primero hablamos así en general de opción fundamental. Segundo punto, vamos a hablar de textos del Nuevo Testamento para aprender cuál es la opción fundamental de María. Y tercer punto, cuáles son los frutos de esa opción fundamental que ha tomado ella. Esa es la predicación de hoy. Con el favor de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Yo le digo mucho a mi gente, cuando vamos a la iglesia, tenemos que tener una actitud de discípulos que aprenden, pero también tenemos que tener la actitud del que va a una buena comida, a un buen banquete. Porque en este lugar se sirve la palabra de Dios para que tú te alimentes. Y esa es comida sana. Y en este lugar, sobre todo, cuando se celebra la Eucaristía, se ofrece el cuerpo y sangre de Cristo, que es manjar de ángeles. Entonces, venimos también para deleitarnos en el amor de Dios, en la hermosura de su bondad. Entonces son tres partes. Vamos primero a hablar de lo que es opción fundamental. Opción fundamental. Acuérdate las tres partes. Yo insisto y repito porque me gusta que la cosa quede bien clara. Opción fundamental, luego los textos de la Biblia y finalmente los frutos. ¿Cuáles son las consecuencias de la opción de María? Entonces hablemos de la opción fundamental. Podemos decir que toda vida humana tiene una escala de valores. Hay cosas que son más valiosas que otras. Eso es una escala de valores. Podemos también decir que toda persona humana tiene lo que se llaman unas prioridades. Normalmente, una persona siente que en su vida la familia es una prioridad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una persona que le sale un buen trabajo, pero ese trabajo está tan lejos que casi no va a poder ver a la familia. Ahí se le da un conflicto de valores, porque tener un buen trabajo y ganar buen dinero está bien, pero tener a la familia, disfrutar la familia, ayudar a los hijos, también está bien. Entonces se presenta un conflicto de prioridades. Y cada persona define de una manera o de otra esos conflictos. Yo supongo que la mayor parte de la gente, si se presenta un conflicto como este entre trabajo y familia, la gente, a menos que esté demasiado necesitada de dinero, dice: yo no quiero perderme a mi familia. Eso se llama una opción. Ha tomado una opción. Pero allá te van a pagar tanta plata. Es verdad, pero yo tengo que tomar una opción. Y la opción que yo he tomado es: yo prefiero estar cerca de mi familia. Como me decía una vez una señora que tenía un trabajo muy bueno, pero eran demasiadas horas. Y entonces me contó: voy a renunciar, me dijo. Y le pregunté: ¿pero por qué, si es el mejor trabajo que has tenido en toda tu vida? Y ella me dice: me estoy perdiendo demasiadas cosas de mis hijos. Ella tuvo que tomar, ¿qué? ¿Una qué? Opción. Entonces, si están despiertos. Tuvo que tomar una opción. Y uno toma las opciones de acuerdo con las prioridades que tiene. Quizás hay otras personas que dicen: yo mejor me dedico a hacer plata. Que eso, uno con plata después no le va a faltar. Entonces toma una opción diferente. Con cada opción que nosotros tomamos, le vamos dando un rumbo a nuestra vida. Tu vida no está escrita en ninguna parte. Nosotros los cristianos, estoy hablando cristianos católicos, por supuesto, nosotros los católicos no somos fatalistas. ¿Qué es el fatalismo? Es la idea de que ya la vida está escrita y que ya uno tiene que seguir el libreto de esa vida que le tocó vivir. Los cristianos no somos fatalistas. Tu vida no está escrita. Tu vida depende de las opciones que tú vas tomando. Si una persona, por ejemplo, toma una opción, primero el dinero, acomode lugar, y llega alguien y le dice, pues si te gusta mucho el dinero, yo tengo una manera muy fácil para que ganes mucho dinero. ¿Por qué no te dedicas a cultivar esta matica de coca para que tengas mucho dinero? Esa persona ha hecho una opción, pero en el momento en el que esa persona empieza con ese cultivo, ya le dio un rumbo a su vida. Ya su vida tomó un rumbo. Entonces podemos decir que la vida humana es como una línea que tú vas dibujando con las opciones que vas teniendo. Los amigos que tú escoges, los lugares a donde vas, las propuestas que aceptas, los negocios en los que entras, la manera como descansas, la gente a la que le tienes confianza, cada uno de estos puntos es materia de opciones. Si tú escoges, por ejemplo, andar con matones, esa es una opción que tú tomaste. Esa fue tu decisión y tu vida tomó un rumbo determinado por esa opción que tú tomaste. Pensemos, por ejemplo, en un noviazgo muy hermoso, un muchacho que parece muy sano, una muchacha muy linda ella, todo va muy bien. Un día resulta que como el hombre le gusta a la mujer le gusta al hombre, este muchacho empieza a propasarse, empieza a medir hasta dónde puede acariciarla a ella. Entonces le va poniendo la manito en la rodilla. No ha pasado nada. Arribita de la rodilla se enciende una alarma naranja, pero todavía no ha pasado nada. Arribita de arribita. Entonces hay un momento en el que esa chica, en el que esa joven tiene que tomar una opción. ¿Me voy a dejar tocar de este hombre, sí o no? Es una opción. Eso no está escrito en ninguna parte. Si esa muchacha toma la opción de dejarse tocar sus piernas, sus partes íntimas, sus pechos, esa fue una decisión que ella tomó. Si esa muchacha, en cambio, le hace ver con claridad a ese hombre, tú a mí no me vas a tocar así, respétame. Si quieres tener algo conmigo, aprende a respetarme. ¿Y sabes desde cuándo? Desde ya. Y se levanta y se va. Esa muchacha ha tomado una opción diferente. Podemos suponer una cosa. La muchacha que tomó la opción de dejarse tocar seguirá un camino distinto de la otra muchacha que tomó otra decisión. A mí me respetan. Entonces no me vengan a decir 5 años después o 10 años después, me encuentro a la muchacha que se dejaba manosear, me la encuentro con 3 niños, cada uno de un papá diferente. Y ella dice, esta fue la vida que me tocó. No, señora, a usted no le tocó esa vida. El día en el que usted tomó la decisión, el día en el que usted tomó la opción de seguir por ese camino, usted ahí empezó a embarazarse, mamita. Ahí fue donde empezó su historia. Entonces uno tiene que darse cuenta que las opciones son las que van dibujando la vida. Por eso repito, los amigos que tú escoges, la manera como gastas el tiempo. Mire, estamos aquí hablando de un martes por la tarde. Martes por la tarde, 5:30 de la tarde, un poquito más. Y de pronto le preguntan a alguno de ustedes o alguna: oye, Juancho, ¿y dónde estuviste? Que te estaba buscando y no apareciste. ¿Dónde estabas? No, estaba en la iglesia. ¿En la iglesia? No, hombre, ¿pero qué te pasa, hombre? ¿Y tú qué hacías en la iglesia? ¿Quién se murió? No, nadie se murió, sino que allá en la iglesia de Santo Domingo están dando unas predicaciones, unas enseñanzas, y yo quise ir allá. Y ahora te metiste a rezandero. Te metiste a santo, pues. Es posible que los amigos se burlen de ese Juancho. Pero Juancho tomó una opción. Juancho sabe que sus amigos de cerveza y de vacilón y de conversación los tiene todo el año. Él sabe que puede aprovechar este tiempo, así esté un poquito, haciendo un poquito de calor, porque está más o menos calientico, pero él sabe que puede tomar una decisión. Entonces, es muy importante que descubramos esto. Y es muy importante que todos, pero especialmente los niños y los jóvenes, que hay varios, gracias a Dios, siempre me gusta que vengan los jóvenes, bienvenidos sean. Es muy importante que todos, pero especialmente los niños, mire aquí como está precioso que está aquí, este otro muchacho que está allá, el otro allá, la otra niña. Es muy importante que todos se den cuenta, mi vida no está escrita. La vida la voy escribiendo cada día, y cada página que tú escribes se llama una opción. Tú tomaste la opción de venir a la iglesia, tú tomaste la opción de conocer mejor tu fe, tú tomaste la opción de ser un creyente coherente. Esa es una hermosa opción que tú tomaste. Esa opción va a dar un fruto. El que toma la otra opción, porque hay otras personas que toman otras opciones. El que toma la opción, por ejemplo, de que yo voy a pasarla suave. Para mí eso, tanta rezadera, tanta cosa, no, yo no soy para eso, yo voy a tomarla suave. Y tomarla suave es que es una persona que nunca aprende a orar. Es una persona que anda siempre con unos amigos más perniciosos que él. Es una persona que va a recibir una cantidad de propuestas indecentes, inadecuadas, improductivas. Las opciones van determinando tu vida. De acuerdo con las opciones que tú tomas, de acuerdo con las decisiones que tú tomas, así se va volviendo tu vida. Pero por supuesto, no todas las opciones son igualmente importantes. No todas. Por ejemplo, una señora por la mañana dice, bueno, a ver, ¿qué ropa me voy a poner hoy? Y dice, me voy a poner la blusa turquesa, que tengo días que no me la pongo, me la voy a poner hoy. Esa es una opción. Pero quizás esa opción no es tan importante ni tiene tantas consecuencias como, por ejemplo, otra opción que puede tomar esa misma mujer. Porque esa misma mujer puede decidir en ese día si acepto ese trabajo o no acepto ese trabajo. El trabajo ese que contamos que quedaba muy retirado y que te implica que ella se separe de su familia. Entonces, Hay opciones que podemos llamar son más de superficie. Opciones como eso, las que tienen que ver con la decoración. Se nota especialmente en el caso de la mujer. A ver, ¿qué me voy a poner? ¿Qué aretes me voy a poner? ¿Si me voy a echar loción, perfume, me voy a echar alguna cosa? Esas son opciones que podemos llamar de superficie, opciones superficiales. Pero hay opciones que son más profundas. La Biblia, por ejemplo, nos cuenta de una opción muy profunda que tomó un hombre. Esto está en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. ¿Quién se acuerda qué parábola importante está en el 15 de San Lucas? Excelente, el hijo pródigo, padre misericordioso. Este muchacho, el de la parábola del hijo pródigo, había tomado muchas opciones malas. Había tomado una opción de volverse un irresponsable. Había tomado la opción de andar con muchas mujeres. Había tomado la opción de creer que uno puede comprar amigos, porque cuando hay plata y tienes para invitar, llega mucha gente, pero no son amigos tuyos, son amigos de tu plata. Este hombre había tomado muchas opciones malas, y las opciones malas lo habían ido llevando como un avión que va en picada o que va en espiral cayendo. Las opciones malas lo habían llevado al desastre. Llegó un momento en el que estaba pasando física hambre ese señor. Nadie le daba trabajo. Por ahí lo pusieron a cuidar unos cerdos. Y el hombre tenía pero tanta hambre que ya tenía ganas de comerse lo que le daban a los cerdos. Así de mal estaba. Fíjate que siempre hay más de una opción. Ese hombre hubiera podido tomar esta opción. Mi vida es un fracaso total. ¿Qué hice yo con mi vida? Nada. Yo soy un perdedor. Yo soy un fracasado. Yo me voy a matar. Yo me voy a ahorcar. En la Biblia se cuenta, por ejemplo, que hubo uno que se desesperó y que se ahorcó. Pobrecito él, que Dios le haya tenido compasión. ¿Quién fue el que se ahorcó? Judas el Iscariote. Entonces el hijo pródigo hubiera podido desesperarse en un momento dado, desesperado de ver que todo le había salido mal por sus opciones. ¿Eh? Por las opciones que uno va tomando. Él hubiera podido tomar una pésima decisión y decir, me voy a suicidar. Pero él tomó una decisión mucho más trascendental y mucho más positiva. Él dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Oiga, y esa decisión bendita vino a rescatarle la vida a ese hombre. Una opción bien tomada, la opción del arrepentimiento, la opción de la conversión. Y todo empezó de una manera inesperada, viendo a unos cerdos comiendo. ¿Quién se va a imaginar que mirar a los cerdos comer pueda inspirar esas ideas? Pero este hombre no aguantaba el hambre. Y él dijo, seguro que en la casa de mi papá hay jornaleros que comen mejor que yo, que al fin y al cabo no estoy comiendo nada. Y entonces tomó una decisión, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Una decisión trascendental. Entonces ya estamos viendo que hay opciones en la vida, que uno toma opciones de acuerdo con sus valores y prioridades. Y estamos viendo que hay opciones que son superficiales, pero también hay opciones que se llaman trascendentales. Opciones que pueden trascender, es decir, que no se quedan en el aquí y en el ahora, sino que se proyectan en el tiempo y que tienen repercusiones a largo plazo. Por este mismo camino llegamos a lo que es la opción fundamental. Normalmente, cuando una persona llega a la edad adulta, llega también a una conclusión importante. Y esa conclusión es que hay cosas que no está dispuesto a negociar. Entonces se va llegando a un núcleo, se llama un núcleo de valores. Cosas que yo no estoy dispuesto a negociar. Cosas que son demasiado importantes para mí. Para la mayor parte de las familias, me refiero a los padres, a las madres. Por ejemplo, sus hijos. Eso no tiene negociación posible. Y varias veces uno les escucha decir a los papás y a las mamás, uno por un hijo hasta se hace matar. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan grande el amor que se tiene por el hijo, es tanto lo que se valora la vida del hijo, que hay papás que dicen, la vida de mi hijo vale más que mi vida propia. Y hay mamás que dicen, la vida de mi hijo vale más que la mía. Y muchas han llegado hasta el punto de entregar su propia vida por salvar la vida de un hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a través de la vida vamos llegando a un núcleo de valores fundamentales. Y ese núcleo de valores, uno no está dispuesto a negociarlo. Podemos decir que es el tesoro de tu conciencia. En tu conciencia tú sabes que hay cosas que no harías jamás, porque son demasiado importantes. Y dentro de ese núcleo de opciones, normalmente hay una opción, una y una sola, que se convierte en la más importante de todas. Está en el núcleo de tus opciones, pero es tan importante que se convierte en lo que se llama la opción fundamental. Cuando una persona llega a su edad adulta, normalmente ya tiene establecida una opción fundamental. A veces, esa opción fundamental es una cosa muy positiva. Otras veces, esa opción fundamental hay que ponerle un gran signo de interrogación. Nos cuenta la historia de la ciencia que, por ejemplo, hubo un hombre supremamente inteligente llamado Isaac Newton. Un hombre de una inteligencia absolutamente sobresaliente. Y a él le encantaba el estudio de la ciencia, la matemática, la astronomía, la física. Su opción fundamental se volvió el conocimiento científico. Isaac Newton nunca se casó. Para él, el matrimonio, el tener una familia, el tener unos hijos, no era una cosa importante. Lo único que él quería hacer era su conocimiento científico. Esa era su opción fundamental. Hemos conocido personas que tienen otras opciones. Es muy lamentable tener que decir nombres propios, pero es para que nos entendamos. En este país todos recordamos a un famoso narcotraficante del cual se ha hecho una novela, Pablo Escobar. Uno podría pensar que un narcotraficante tiene como opción fundamental el dinero. Ustedes saben que a Pablo Escobar se le pudrieron unos cuantos millones de dólares porque los guardaban en barriles y los enterraban, y a veces pasaba tanto tiempo que los billetes terminaban pudriéndose, millones de dólares. ¿Cuál era la opción fundamental de este hombre? Parece que fuera el dinero, no había otra más. Él quería controlar completamente el mercado. Él quería ser el rey. Él quería ser el capo de capos. Él quería ser el único que manda, el único que maneja el negocio. Y por eso entró en conflicto con los Rodríguez Orejuela, y por eso entró en conflicto con otros carteles de narcotraficantes, y ese fue el principio de su propia derrota. Pablo Escobar, no es que yo le desee la condenación a nadie, nuestra fe dice que siempre hay que tener un hilo de esperanza, pedirle a Dios que haya habido un momento de arrepentimiento y de conversión. Pero lo que alcanzan a ver nuestros ojos, Pablo Escobar es el ejemplo de una persona que tomó como opción fundamental el poder. Suceda lo que suceda, yo tengo que ser el que mande. El poder es una golosina muy atrayente para muchas personas. Hitler, Adolfo Hitler, José Stalin, Nerón, Julio César, muchos han tenido verdadera adicción al poder. Es su opción fundamental. También hay otras personas que han tomado otras opciones fundamentales. Ya dijimos que Isaac Newton se concentró en el tema del conocimiento científico. Otras personas se han concentrado en otros temas también positivos, también muy buenos. Pensemos en los héroes de la independencia. Uno de los mártires de la independencia colombiana se llama Antonio Ricaurte. Cuando vino el tiempo de la reconquista de los españoles, era muy poca la pólvora que tenían los patriotas. En esa época ellos no luchaban por Colombia, no se usaba ese nombre, sino Nueva Granada. Ellos buscaban la independencia. Y resulta que Antonio Ricaurte estaba cuidando un polvorín, es decir, un depósito de pólvora y de armas para los patriotas. Él sabía una cosa, que si ese polvorín caía en manos de los españoles, que en ese momento pues eran los enemigos, eso le iba a servir de refuerzo a las tropas de la Reconquista, y entonces iba en contra de los intereses de la independencia. Antonio Ricaurte, ustedes saben muy bien la historia, tomó la decisión de hacer explotar ese polvorín, muriendo él, para no darle ese recurso adicional a las fuerzas extranjeras. Es decir, para Antonio Ricaurte, la independencia civil de nuestra patria tenía tanto valor que era capaz, y fue capaz, y lo hizo, morir por la independencia. Es decir, su opción fundamental estaba clara, estaba perfectamente clara. Eso es lo que se llama opción fundamental. Y es muy importante, hermanos, que en esta charla, a medida que vamos hablando, cada uno también se haga preguntas. Por ejemplo, ve aplicando este tema a tu vida. ¿Cuáles son tus opciones fundamentales? ¿Cuál es tu núcleo fundamental de valores? ¿Cuáles son las cosas que tú no vas a negociar? Hermanos, ¿ustedes creen que el futuro de Colombia depende simplemente de las negociaciones en La Habana? Yo no creo eso. Yo creo que el futuro de Colombia depende de las opciones fundamentales de todos los colombianos. Si los colombianos, o cualquier otra nación que fuera, pero estamos hablando aquí en nuestra querida Colombia, si los colombianos somos gente que tiene en sus opciones fundamentales la justicia, la paz, la solidaridad, Si tenemos en nuestro núcleo de valores fundamentales esa misericordia, esa solidaridad, esa justicia, Colombia va a tomar un rumbo, porque la historia de Colombia no está escrita. Lo mismo que la historia de las personas, la historia de los países no está escrita. Si cada uno de nosotros va tomando un núcleo de valores que realmente respondan a condiciones de vida para todos, Colombia va a tomar un rumbo. Si tomamos la ruta de la venganza, si tomamos la ruta del resentimiento, si tomamos la ruta del pillaje, a ver qué me puedo robar yo aquí en Río Revuelto. Si tomamos esa ruta, otra va a ser el desenlace de Colombia. La historia de Colombia no está escrita, la estamos escribiendo todos los días nosotros. Bueno, ahí termina el tema de la opción fundamental, esa primera parte. Hemos visto que uno en la vida toma opciones, que hay opciones que son superficiales, pero hay otras opciones que son más profundas y trascendentales. Hemos visto que cada uno de nosotros va construyendo un núcleo de valores y que dentro de ese núcleo siempre hay, siempre hay una opción fundamental. Ahora vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre los valores y la opción fundamental de una persona a la que todos queremos y que es nuestra gran referencia de vida cristiana, María Santísima. Bueno, encontramos a María Santísima en varias escenas de la Biblia. Por ejemplo, vemos que María recibe la visita del ángel. El ángel le dice: alégrate María, llena de gracia. También se puede traducir como muy amada y favorecida. El Señor está contigo. María no entiende ese saludo y se pregunta qué quiere decir. Y el ángel continúa: no temas María, has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y así le está hablando el ángel. Observemos, hermanos, observemos que este mensajero celestial llega a la vida de María a cambiarlo todo. La llegada de ese ángel, es decir, la escena de la Anunciación, la llegada de ese ángel le cambia completamente la vida a María. Ella incluso pregunta: ¿esto cómo va a ser? Yo no conozco varón. Los estudiosos de la Biblia siguen discutiendo ese versículo. Yo me quedo con la interpretación de San Agustín y de otros grandes santos. La única explicación lógica para la pregunta de María es que ella tenía un plan distinto. Ella tenía el plan de consagrarse solamente a Dios en virginidad. No estaba en el plan de ella tener hijos. Porque fíjate que ya estaba desposada con José. Si hubiera estado en el plan de ella, si hubiera estado en las ideas de ella, tener hijos con José, y le llega este ángel y le dice: concebirás y darás a luz, ella que ha debido pensar: pues sí, estoy desposada con José, cuando ya tengamos intimidad, pues ahí tendré mis hijos. Eso es lo que piensa cualquier mujer que se va a casar, que va a tener intimidad con el esposo. Pero María pregunta: ¿cómo va a hacer eso? Yo no conozco varón, yo soy virgen. Pero no está diciendo solamente yo soy virgen, Porque si estuviera en el plan de ella tener intimidad con el esposo, ya quedaba respondida la pregunta. Pero ella pregunta, ¿cómo va a hacer eso? Entonces aquí hay que destacar dos cosas: que María es perpetuamente virgen. Por eso lo dice la fe católica, antes del parto, en el parto y después del parto. Perpetuamente virgen, eso tiene que estar claro. Y en segundo lugar, tiene que quedar perfectamente claro que a María le están cambiando completamente los planes en ese momento. Ella pregunta, ¿y esto cómo va a suceder? Yo no conozco varón. El ángel le responde, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá. Con un lenguaje hermosísimo le habla, mostrando que la fecundidad de ella es obra de Dios. No es que Dios tome la parte masculina, sino que Dios va a hacer en ella como una nueva creación. Y en el momento en el que ella se da cuenta que es Dios el que tiene esa idea, en ese momento ella responde y dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Le están cambiando por completo la vida a María, por completo, y ella lo acepta. ¿Por qué lo acepta? Porque entiende que es el querer del Señor. Porque ella entiende que esa es la voluntad de Dios. ¿Esto qué nos está enseñando, hermanos? Nos está enseñando que María Santísima tenía una opción. Una opción fundamental de obediencia a la voluntad de Dios. Lo mismo que le pasa a un niño que va de la mano del papá o de la mano de la mamá. El niño va con el papá y el papá le dice, bueno, vamos a comprar unas cosas para la casa, hay que hacer un mercado, acompáñeme, hijo. Bueno, allá voy, papá. Y el niño va de la mano del papá. Pero de repente el papá se acordó que ese era el último día para pagar el recibo del teléfono. Y dice, no, ahora no podemos hacer el mercado, espere que toca recoger el recibo porque tengo que ir a pagar a tal parte. Cambia la ruta. El niño no se preocupa. ¿Qué es lo que dice el niño? Mi papá sabrá. Si hoy no se hace el mercado, ¿será que hoy no había que hacer el mercado, que toca hacer otra cosa? Lo único que le preocupa al niño es, yo no puedo soltarme de la mano de mi papá. Yo estoy de la mano de mi papá, de la mano de mi mamá. Es lo único que me preocupa. Esa es la imagen con María Santísima. El plan está cambiando completamente. Ella tenía un plan, enamorada de Dios y movida por el Espíritu Santo. Su plan era reservarse para el Señor en virginidad. Ese era su plan. Dios le dice, vas a ser mamá. Si es Dios el que lo dice, Él sabrá cómo van a ser las cosas. Yo lo único que tengo que decir es, amén. Y efectivamente, Dios le concedió el deseo que antes el mismo Dios había sembrado en el corazón de ella, y así permaneció virgen, pero sin quitar la gloria de la virginidad, le dio la alegría de la maternidad, un caso completamente único que no se ha dado antes ni se dará después. Pero lo que yo quiero destacar hoy, ¿qué es? Que María Santísima cambia su ruta simplemente porque ella tiene una opción fundamental, y su opción fundamental se llama, aquí está la esclava del Señor. La opción fundamental de María es, yo quiero hacer la voluntad de Dios, la que sea, yo la quiero hacer. Esa es la posición de María Santísima. Eso es lo que ella quiere. Esa es su opción fundamental. Veamos otro ejemplo más dramático, el momento de la cruz. ¿Qué momento tan duro, qué trago tan amargo? María está a los pies de la cruz. Yo creo que no se puede imaginar un dolor más grande para una mamá que ver morir al hijo. No se puede imaginar. Creo que le duele más que si ella misma estuviera muriendo. Y a eso hay que sumarle varias cosas. Hay que sumarle la perfecta inocencia del hijo. Hay que sumarle el odio de sus enemigos. Hay que sumarle la traición de los supuestos amigos. Hay que sumarle la crueldad de la ejecución. Hay que sumarle la soledad en que queda ese hijo y en que queda esa madre. Son demasiadas cargas para un solo corazón. Por algo le había dicho Simeón a la Santísima Virgen, según cuenta el capítulo segundo de San Lucas, a ti una espada te atravesará el corazón. Es demasiado dolor para un solo corazón, demasiado dolor. Y todo eso cae sobre el corazón de María. Pero ¿qué nos dice el capítulo 20 del Evangelio según San Juan? Nos dice estas palabras: de pie junto a la cruz estaba María. ¿Cómo puede permanecer ella de pie junto a la cruz? Cruz que se ha convertido en instrumento espantoso de tortura y de muerte de su único hijo. ¿Cómo se puede comprender eso? ¿Cómo se puede comprender que esta mujer permanezca en ese dolor? Sin renegar de Dios, sin amenazar, sin maldecir, sin prometer venganza. ¿De dónde viene esa fortaleza? Viene de la opción fundamental que ella tiene. Una opción fundamental que fue la misma que escuchamos en la Anunciación. Aquí está la esclava del Señor. Yo te pido, querido amigo, te pido, querida amiga, toma esas palabras de la Anunciación y llévalas con cariño y con respeto a los pies de la cruz. Eso es lo que María Santísima hace. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María sigue diciendo esas palabras a los pies de la cruz. Seguramente no entiende nada. Seguramente está atravesada de dolor. Seguramente las fuerzas llegan a su límite. Pero aún en esas circunstancias, la opción fundamental de María permanece. Aquí está la esclava del Señor. Si esto es lo que Dios quiere, aquí estoy yo para cumplirlo. ¡Qué grandeza! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Esa es María. Esa es la opción fundamental de María. Y aquí tengo que destacar un punto, ya que llegamos a la cruz de nuestro Señor. Aquí tengo que destacar un punto. Observemos que en ese momento María, lo mismo que en el resto de su vida, pero se nota sobre todo en la hora de la cruz, en ese momento María Santísima no está buscando lo que a ella le gustaría, lo que ella preferiría, lo que a ella la haría feliz. La opción fundamental de María, es decir, el centro de su vida, no es ella misma. Ella no está centrada en sí misma. Ella no está centrada en sí misma porque su centro es Dios. Realmente en el corazón de María sí que se cumple lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Realmente lo que pide el libro del Deuteronomio, y lo pide para todos, es que no pongamos el centro de nuestra vida en nosotros mismos. Mi centro no soy yo. Ese no es mi centro. Yo tengo mi vida centrada en torno a Dios. Eso es lo que nos muestra María. Y en realidad eso es lo que nos muestran todos los santos, empezando por el santo de los santos, nuestro Señor Jesucristo. Démonos cuenta, mis hermanos, que la vida de María no está centrada en ella. Esto es muy importante porque aquí tenemos que diferenciar el lenguaje del mundo y el lenguaje de Dios. El lenguaje del mundo, especialmente cuando se trata de la vanidad y cuando se trata especialmente de la mujer, es para que tú te centres en ti misma, para que seas más bella, porque tú te lo mereces. Disfruta ahora que puedes, para que seas la reina. Todo es el lenguaje de la publicidad en su inmensa mayoría, es para que la mujer se centre en ella misma, únicamente en que yo tengo que ser bonita, mi cuerpo tiene que ser perfecto, todo el mundo me tiene que querer, yo tengo que ser el centro de atracción, yo tengo que lograr lo que yo quiera, yo tengo que poner a esa gente a comer aquí en la mano. Todo es a centrar a la mujer en sí misma. Y el lenguaje de Dios es distinto. El lenguaje de Dios es salir de nosotros mismos y encontrar nuestro centro en el amor y en la gloria de Dios, para luego ser obedientes a Él. Y ahí viene la parte de los frutos, a la que ya vamos a entrar en un instante. Entonces terminemos esta parte bíblica. ¿Qué nos muestra la parte bíblica? Nos muestra que la opción fundamental de María es hacer la voluntad de Dios. Nos muestra que esa opción fundamental brilla especialmente en la Anunciación, cuando Dios le cambió los planes que ella tenía, y brilla en el momento de la cruz, cuando, aunque no podía entender, aceptaba y acogía lo que Dios quisiera. Ya llegó el momento de la resurrección y el gozo y todo lo demás. Pero en el momento de la cruz, esa oscuridad tuvo que ser espantosa. Entonces, la opción de María, la opción fundamental de María, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios. Ella no está centrada en sí misma. Y por favor, escúchenme todos, pero especialmente las más jóvenes. Escúchenme todos y todas. Las de la juventud y las de la juventud acumulada. La publicidad quiere que la mujer se centre en sí misma. Mi placer, que yo disfrute, que yo me vea bonita, que yo sea la reina, que todos se fijen en mí, que mi carrera sea exitosa. Yo. Todo es yo. Esa es la publicidad. Y por eso hay unos criminales que andan hablando de los derechos reproductivos de la mujer, y entre ellos incluyen el aborto. Tanto quieren que la mujer se centre en sí misma, que si está en conflicto la vida del bebé, y ni siquiera si está en conflicto, si ese bebé no lo quieres tener, deshazte de él, mátalo. Porque primero estás tú. El lenguaje del mundo, y muy a menudo el lenguaje de Satanás, es el lenguaje que quiere centrarnos en nosotros mismos. Primero yo, y yo, y yo. Y que se muera el bebé, y que se mueran los demás, y que quede yo y solamente yo. María Santísima es el polo opuesto. María Santísima nos está mostrando lo que es una vida centrada en Dios. En Dios, primero su voluntad. Y por supuesto, ese Dios es el Dios de los vivos, es el Dios que se preocupa por los pequeños y los pobres. Dice el libro de la sabiduría: nada desprecias de lo que has creado, nada odias de lo que has creado, porque si no lo hubieras amado, no lo hubieras creado. Entonces, la opción fundamental de María es un salir de sí misma. Ella no está centrada en su cuerpo, en su placer, en sus éxitos. como verdadero modelo de vida cristiana, modelo para las mujeres, pero también para nosotros los hombres, por supuesto, María nos muestra lo que es la vida cristiana. No es un centrarse en sí mismo, es salir de sí mismo. A mí me da tanta tristeza leer en las noticias la cantidad de mujeres, entre comillas, exitosas. Esas cantantes que tienen millones y millones y millones y más millones de dólares, pero llevan una vida triste, deprimida, apenas sostenida por pastillas y más pastillas, antidepresivos, antiansiolíticos, ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes, energizantes. Finalmente, muchas de ellas terminan suicidándose. Y eso es lo que quiere el demonio. Porque cuando el ser humano se reconcentra en sí mismo, termina descubriendo que esa vida no tiene ningún sentido. Claro que no tiene sentido, si es que la vida es para gastarla, la vida es para entregarla. Todos fuimos hechos, pero muy particularmente el ser de la mujer está hecho para eso, para dar vida, para dar amor, para crear realidades nuevas. Entonces, cuando el mundo actual quiere reconcentrar a la mujer en sí misma, la pone en la ruta de la depresión, de la neurosis, de la locura y del suicidio. Y así sucede. ¿Ustedes recuerdan esa famosa modelo colombiana que se tiró por allá, no me acuerdo cuál piso, pobrecita ella? Que Dios le haya tenido compasión. Mujeres supuestamente exitosas, cuerpo perfecto, éxito profesional. Todos los hombres los ponía aquí a comer en la manita. A ver, usted coma aquí y el otro come aquí. Pero esa es vida. María Santísima nos está mostrando cuál es la verdadera vida. La verdadera vida está en encontrar y en seguir la voluntad de Dios. Y ahora vamos con los frutos, nuestra última parte. Date cuenta una cosa. Toda opción trae consecuencias. Toda opción. Una opción bien tomada va a traer buenos frutos. Una opción mal tomada va a traer malos frutos. Observemos una cosa, mis hermanos. Observemos qué es lo que dice María Santísima en otro pasaje de la Escritura, en el capítulo segundo de San Juan, en el pasaje de las bodas de Caná. Ah, aquí se lo sabe bien, diga fuerte, ¿qué fue lo que dijo María? Haced lo que Él os diga. Haced lo que Él os diga. No había vino, se les había acabado el vino. Y entonces María Santísima, como mujer atenta, que no está centrada en sí misma, metida, encerrada, si me quieren, si me miran, si me celebran, si yo soy el centro, no. Ella está atenta. Cuando el ángel le dijo, tu prima está embarazada, María entendió, tiene que estar pasando dificultad, es una mujer ya mayor, tiene que estar pasando dificultad. No esperó a que se lo dijeran dos veces, fue tomando camino para servir, para amar, porque esa es la vida cristiana y esa es María. Entonces ella nos está mostrando que la verdadera opción está en hacer lo que Cristo nos diga. Por eso el título de esta predicación, una mirada cristológica a la Virgen María. Ahora entendemos que el centro de la vida de María es Jesucristo. Ahora entendemos que María no tiene otro programa de vida. María no mide el éxito de otra manera. María no tiene ninguna otra esperanza. María no tiene ningún otro programa, sino solamente Jesús. Hacer lo que Él nos diga. Y esos son los frutos. Esos son los frutos que podemos esperar. Hacer lo que Él nos diga. De aquí vamos a sacar tres conclusiones prácticas con las que terminamos la enseñanza de hoy. Porque María nos ha dicho, haced lo que Él os diga. Sacamos tres conclusiones prácticas. Primera conclusión práctica, muy importante. ¿Cuál es el sello del verdadero católico devoto de la Santísima Virgen? Haced lo que Él os diga. Ha servido para burla del nombre de Dios y de María, que se ha descubierto que algunos de los matones, de los sicarios, con escapularios de la Virgen en el tobillo, en el pecho, llevando escapularios. A ver qué palabra puedo utilizar que el párroco no me saque corriendo de aquí por indecente. Vamos a decir que eso que hacen esas personas es una abominación, es una aberración y es un absurdo. El sello del verdadero devoto de María es hacer lo que Cristo nos dice. Se te tiene que notar el amor a la Virgen, porque eres discípula de Jesucristo, porque eres discípulo de Cristo. Se te nota el amor a María en la obediencia a Cristo. Escriba esa frase que le va a servir. Se te nota el amor a María en la obediencia a Cristo. A veces pensamos que el amor a María se queda únicamente en las opciones superficiales. Muy bonitas son las flores. Muy bonito que se arregle un paso, por ejemplo. Mompox es famoso nacional e internacionalmente por esas expresiones de amor. Entonces, muy bonito, se arreglan los pasos y queda muy bonito todo, las flores, los arreglos, las medallas. Eso está bien, no está mal, pero eso es una opción superficial. Se necesita la opción trascendental. Se necesita que el núcleo de tus valores sea impactado por el Evangelio de Jesucristo. Se necesita que tú le hagas caso a María, y esta es la primera consecuencia, este es el fruto que se tiene que dar. Que los devotos de María Santísima sean espejos de vida cristiana. Como sacerdote, uno muchas veces tiene que preocuparse de la gente que no vuelve a la iglesia o que no aparece por la iglesia. Casi siempre tienen unas cuantas disculpas más bien tontas. Pero uno les pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no volviste a la iglesia? Tengo tiempo de no verte, hombre Roberto, ¿qué pasó contigo? Y dice, no, yo me desencanté, yo sí estaba ya en los grupos y todo. Pero es que uno ve que la gente está en la iglesia y se da golpes de pecho y luego salen a murmurar contra el prójimo y luego salen a... ¿Ve? Nada le hace tanto daño a la fe cristiana como el hecho de que nosotros nos manifestemos piadosos, devotos, la gente dice rezanderos. Si esas oraciones no se te ven en una vida cristiana, ahí tenemos un problema grave. Porque en vez de acercarle gente a Jesús, se la estás alejando. Entonces, la opción de María Santísima es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. La enseñanza que ella nos deja para que nuestra vida tenga fruto es hacer lo que Él os diga. Por consiguiente, si yo quiero llevar una vida cristiana, ¿qué es lo que me toca? Eso, hacer lo que Cristo me dice. Esta es la primera consecuencia. Es necesario que nosotros llevemos una vida cristiana coherente. Lo primero que tenemos que recordar. Segunda consecuencia. Qué saludo tan hermoso el que le dio el ángel a la Virgen. La llamó muy amada. Que haritomene es la palabra en griego. Quiere decir la que es grata, la que ha encontrado gracia ante Dios. la que le agrada a Dios. Tú le agradas a Dios. Eso es lo que le dice el ángel. Tú has encontrado gracia ante Dios. ¡Qué bello! Y María definitivamente es la muy amada. Eso no hay la menor duda. Pero la muy amada tuvo que pasar por la noche de la cruz para llegar a la mañana de la Pascua. Eso quiere decir que también nuestra vida, porque somos discípulos del mismo Cristo del que es discípula María, también nuestra vida tiene que pasar por oscuridades. Y así como ella permaneció de pie junto a la cruz, sin renegar de Dios, sin buscar venganza, sin prometer amenazas, así también nosotros, cuando llegue el momento de la dificultad, tenemos que saber que no estamos solos. Tenemos que saber que ahí está su corazón inmaculado, palpitando al mismo ritmo del nuestro. Porque óyeme una cosa, nadie va a entender tanto tu dolor en la noche de la prueba. Nadie va a entender tanto tu dolor como María Santísima. Y por eso hoy te invito a que si vas a tomar la misma opción de María, la opción de hacer la voluntad de Dios, si esa es tu opción y es una opción de todo corazón, yo te voy a pedir una cosa, y es que en el momento de la dificultad la llames y le digas lo que dijimos en el canto: ven con nosotros a caminar. Llámala, dile a ella: acompáñame en este trance duro, acompáñame en este momento de dificultad, acompáñame en esta tentación que parece insuperable, acompáñame, María. Y ciertamente ella sabe acompañar, ciertamente ella ayuda. Por eso hay tantas oraciones que recuerdan esa permanente protección de María, sobre todo aquella que dice: acordaos, oh piadosísima, dulce Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno haya acudido a vos. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que en el momento de la prueba el pueblo cristiano ha experimentado la cercanía de María Santísima. Entonces esa es la segunda consecuencia. No pases las pruebas tú sola. No pases tú solo el momento difícil. Acompáñate de la fe de tus hermanos de comunidad. Y ten la certeza de que en toda comunidad cristiana y católica, la que está en primera fila, la que está sentada de primero, se llama María Santísima. Ella está ahí. Ella está ahí presente. Entonces pídele que te acompañe. En el corazón de María podemos decir que se realizó el primer milagro de reconciliación, porque cuánto odio había en esa hora de la cruz, cuánto odio. Parecía no otra cosa sino que el infierno se había desencadenado para caer como un ariete contra Jesucristo, a despedazarlo, a machacarlo. Y en ese momento de tanto odio, solo hay un lugar sobre esta tierra que conserva la plena serenidad, anclada en Dios. Ese lugar es el corazón de María. Ese es el lugar que está vibrando exactamente en la misma frecuencia del corazón de Jesús. Hay un intercambio místico imposible de describir con palabras entre el corazón de Jesús y el corazón de María. Y en ese momento y en esa sintonía, el mundo aprende lo que es la reconciliación. Nuestra Iglesia Católica nos está llamando a la reconciliación. Amados hermanos, tenemos que empezar a preparar este país para el posconflicto. Tenemos que empezar a preparar este país para el día en el que acabe la guerra, porque la guerra tendrá que terminar algún día. Deseamos que sea pronto y deseamos que haya paz con justicia para todos y con conversión para todos. Pero hay que empezar a preparar el corazón para el posconflicto. Y yo pido que sea ella, María Santísima, la que nos enseñe a todos los que hemos sufrido las consecuencias de la violencia. Nos enseñe cuál es el camino de la reconciliación, cuál es el camino del perdón y cuál es el camino de la conversión para todos. Entonces, la segunda consecuencia es, prepárate para el momento de la dificultad. No estás solo. María Santísima te va a ayudar. Ella ayuda. Ella lo hace. Es buena amiga, es buena maestra, es buena aliada, es buena intercesora. Último punto. La última escena que nos presenta María en la Biblia es la oración junto a los discípulos clamando el Espíritu Santo. Ese es el fruto de una vida cristiana. Una vida cristiana es una vida en el Espíritu. Una vida cristiana es una vida renovada en el Espíritu. Por eso tenemos que acercarnos a María, sabiendo que ella no cesa de pedir la gracia, el regalo del Espíritu para la iglesia entera. Vamos a pedir ese don del Espíritu. Es el Espíritu que renueva la faz de la tierra. Es el Espíritu que es el alma de la iglesia. Es el Espíritu que es el vigor de la nueva evangelización. Entonces, las tres consecuencias son de una vida mariana. Primero, una vida cristiana coherente. Los devotos de María tienen que mostrar que son hijos de María con una vida cristiana. Segundo, en la hora de la prueba no estás solo. Ese es el momento para llamarla, es el momento para saber que está muy cerca, porque en el taller que es el corazón inmaculado de María, ahí se forjó el hombre nuevo. Ella es maestra de reconciliación. Y tercero, el don del Espíritu para renovar la faz de la tierra. ¡Qué hermosa es María! No está centrada en sí misma. Ella mira hacia Jesús, quiere la gloria de Jesús y quiere que descienda sobre cada uno de nosotros el don del Espíritu. Pongámonos de pie, mis hermanos.